¿Has tenido alguna vez problemas de insomnio y has necesitado usar melatonina o te la han recomendado? Seguro que conoces la melatonina por sus propiedades para inducir el sueño, pero en este vídeo te voy a hablar de por qué la melatonina es un principio activo, una hormona que puede ser usada para más tipo de propiedades en tu organismo. Seguro que has escuchado hablar de la melatonina como una hormona que es liberada por parte de la glándula pineal y que esencialmente favorece que tengamos un sueño más profundo por la noche, que lleguemos a esa importante fase REM, que es la fase del sueño donde regeneramos al organismo, donde favorecemos la elevación y la liberación de hormona de crecimiento, y que con el paso de los años la vamos perdiendo, de ahí que a partir de los 30, 35 o 40 años cada vez sean más las personas que tienen problemas de insomnio. Esencialmente, la melatonina en los últimos años ha crecido mucho en popularidad y por eso la podéis encontrar de forma aislada o con muchos suplementos de forma sinérgica con el magnesio, con el 5-HTP, con el GABA, etc. Sin lugar a dudas, ayuda, la melatonina ayuda hasta ese 25-30% de personas adultas que manifiestan que a lo largo de su vida han tenido fases de insomnio, favoreciendo esa fase REM, favoreciendo también que la actividad de la serotonina a lo largo de la noche en el sistema nervioso funcione muchísimo mejor, pero la melatonina tiene otra serie de efectos beneficiosos en el organismo, de ahí que la medicina en los últimos años cada vez la esté utilizando más dirigida hacia terapias de cáncer, terapias antioxidantes, terapias de alopecia, etc. Y es de eso de lo que os voy a hablar principalmente, no tanto de la efectividad y el mecanismo fisiológico que tiene la melatonina en el sueño. De eso ya os he hablado en otros capítulos. Si queréis os dejo un enlace en la etiqueta donde hablo más de la melatonina en torno a su efectividad en el sueño, pero en este vídeo os voy a hablar de otras particularidades de la melatonina. En primer lugar, la melatonina ha demostrado ser un antioxidante brutal, o sea, tiene una capacidad antioxidante que puede ser cercana a la de la vitamina C, la del glutatión, la de la superóxido de dismutasa, vitamina E, y de hecho, como consecuencia de sus propiedades antioxidantes, cada vez son más los médicos que en aquellos procesos de fatiga crónica, de fibromialgia, procesos de sensibilidad múltiple química, enfermedades autoinmunes, todas aquellas situaciones donde hay alta producción de especies reactivas de oxígeno y en las cuales el organismo se está oxidando y hay una actividad proinflamatoria muy alta, la melatonina surge como un principio activo coadyuvante a las terapias oficiales que tenga que tomar el paciente, donde se compensa ese exceso de radicales libres. Es por ello que cada vez más médicos integrativos, vuelvo a repetir, en todo este tipo de síndromes de fatiga crónica, de cansancio, de hipotiroidismo subclínico, de desplomes de testosterona, menorrea hipotalámica, de más allá del insomnio, también esa hiperactividad que puede tener una persona, la simpaticotonía, como consecuencia de que no he dormido, tengo el cortisol alto y estoy a lo largo del día muy atacado y realmente es que noto que me estoy oxidando. Un deportista que está en una época de déficit calórico está entrenando demasiado, luego no duermo demasiado por la presión que estoy teniendo y es que hasta en esas épocas de alta producción de especies reactivas de oxígeno, la persona de tanta oxidación de repente tiene un efluvio telógeno, se le cae el pelo, le salen canas. Parece que aparentemente la piel está menos elástica, hasta menos gruesa la dermis y parece que surgen arrugas. Esto seguro que lo hemos visto en muchísimas personas que en una determinada época, tras una ruptura matrimonial, una época donde tiene un estrés postraumático muy bestia, prácticamente no duerme, tú le ves y dices, ostras, ha envejecido 10 años. Eso en muchas ocasiones es ocasionado parcialmente por el exceso de cortisol, pero también por la alta producción de especies reactivas de oxígeno radicales libres. Aquí todos los antioxidantes, incluyendo el glutatión, la N-acetilcisteína, la vitamina E, pero también la melatonina a altas dosis. Yo he visto dosis de hasta 50-100 miligramos para este tipo de contextos donde la persona se encuentra muy estresada, puede actuar como antioxidante y compensar parcialmente esa fase en la cual literalmente te encuentras destruido. Otra de las facetas de las cuales te quiero hablar, ya te la he nombrado antes, es la alopecia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la alopecia, especialmente en el caso de los hombres, se encuentra asociado al exceso de dihidrotestosterona, DHT, de forma que la alopecia androgénica, que suele ocasionar la miniaturización del pelo, especialmente en la zona temporal, en la zona occipital, tradicionalmente se asocia a ese exceso de dihidrotestosterona y de ahí que normalmente los fármacos que usemos sean inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que son fármacos que impiden la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona, de forma que la dihidrotestosterona no actúa en el folículo piloso y no existe tal miniaturización, tanto para hombres como para mujeres existen estos fármacos antiandrógenos, pero en los últimos tiempos cada vez se está estudiando más cómo en determinados momentos de alta carga de estrés, alta producción de cortisol que es proteolítico y rompe en cierto modo la queratina del cabello, en esas épocas de alta carga de estrés hay esa producción de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que hacen que el pelo sufra muchísimo y que se genere esa miniaturización de cabello. Por eso puedes encontrar hombres que incluso con altas tasas de testosterona en su organismo, incluso con DHT muy alto a lo largo de su vida, yo he visto muchos deportistas así y tenían un pelazo increíble, no tenían entradas, etcétera, tienen un disgusto en su vida, tienen una época en la que tienen que entrenar mucho, etcétera, y aparentemente el pelo se le debilita, se le hace muy frágil, quebradizo, seco, se hace muy fino, empiezan a tener algo de entradas en cuestión de meses. Esto también puede pasar en muchas mujeres. Y aquí se ha observado que la melatonina funciona muy bien por su potencial antioxidante. Y es que se ha observado que en el folículo piloso existen receptores para melatonina, de forma que se están estableciendo terapias tanto tópicas como inyectables en forma de mesoterapia con melatonina liposomada, lo cual permite, en cierto modo, aportar en esas épocas de estrés donde estés teniendo el llamado efluvio telógeno, que es una etapa de mucha caída de cabello, que cierto es que normalmente parcialmente luego se va a recuperar cuando pasa la fase de estrés, pero aportar melatonina, tanto oral, quizá aquí a un poco más de dosis de los 2 miligramos usuales, entre 5 y 8 miligramos al día, más incluirla en forma de mesoterapia o en forma tópica, puede ayudar o coadyuvar a la alopecia, en este caso no androgénica. Siguiendo en este hilo y por su capacidad antioxidante, se está estudiando mucho también la melatonina como terapia antitumoral. Ya sabemos que la expresión de la célula tumoral es multifactorial, depende de genes oncogénicos, depende de la supresión de genes que favorecen que el sistema inmunológico esté controlando a las células tumorales. Depende de un entorno metabólico que predisponga a la expresión y la supervivencia de la célula tumoral, normalmente alrededor de la resistencia periférica a la insulina, la elevación de la IGF-1, depende de que la mitocondria no funcione bien y haya una glucólisis citosólica, es decir, que haya un metabolismo que predispone a la supervivencia de la célula tumoral, pero se ha observado que en la célula tumoral la capacidad antioxidante se ha perdido, especialmente en la mitocondria. Por eso ocurren fallos genéticos, al menos parcialmente, porque la capacidad de exponerse la célula a radicales libres se va perdiendo por la pérdida del potencial antioxidante, que normalmente depende del glutatión, de la catalasa y de la superóxido dismutasa, y cuando incluimos antioxidantes a altas cantidades, como la vitamina C, la cual muchos oncólogos consideran que puede coadyuvar a los tratamientos oficiales, pues al menos parcialmente parece que puede ayudar a la evolución de determinados tumores. Y en este sentido, la melatonina promete ser un principio activo que puede coadyuvar, y se están haciendo varios estudios en cáncer, especialmente en cáncer de mama estrógeno dependiente, el cual es muy metabólico. Sabemos que se encuentra muy vinculado a la resistencia periférica a la insulina, al síndrome metabólico, donde hay una alta tasa de producción de radicales libres, y en este sentido la melatonina pues puede prometer. Yo he visto protocolos de amigos oncólogos integrales que llegan a dar hasta 200 miligramos de melatonina, fíjate la dosis que te estoy diciendo, 100 veces la dosis que normalmente se usa para el sueño, pues hasta 200 miligramos para terapias oncológicas buscando ese potencial antioxidante. Por último, dentro de la bibliografía se está estudiando y parece que con cierto potencial beneficioso el uso de la melatonina para el reflujo gastroesofágico, porque al parecer en la mucosa esofágica existen receptores también para la melatonina, lo cual puede favorecer que exista un entorno que haga que la mucosa gastroesofágica se exponga muchísimo mejor al ácido clorhídrico, que esto pueda permitir que la tolerancia al ácido y la consecuente formación de una úlcera, del ardor, etcétera, sea muchísimo mejor llevado. Y ya empiezan a haber bastantes estudios concluyentes que parecen que puede ser prometedor también a una mayor dosis, entre 5 y 8 miligramos usados, lo que pasa que particularmente yo no la he usado para reflujo gastroesofágico, tengo otras herramientas que particularmente me van muy bien, pero bueno, espero en el futuro ya deciros qué tal está yendo y si realmente es tan fructífera. Hasta aquí habríamos hablado de las posibles terapias alternativas más allá del sueño que podemos conseguir con la melatonina, y ahora os hablaría del potencial que también tienen los niños. Me preguntáis muchísimo, oye, ¿la melatonina se puede dar en los niños? ¿Es peligrosa? Etcétera. Cierto es que los estudios muestran que aquí las dosis tienen que ser entre 0,5 y 1 miligramo, yo no daría más dosis, y sobre todo aquí, más allá de la mejoría del sueño, se está empezando a observar que por la mejoría en la función de los biorritmos, de los ritmos biológicos de la vigilia-sueño del niño, parece que empieza a existir un potencial beneficioso en el TDAH, en el autismo, en ciertos trastornos de hiperactividad en los niños. No es todo aún concluyente, no se sabe aún del todo la causa por la cual la melatonina puede favorecer el correcto funcionamiento del sistema nervioso del niño, probablemente por ese potencial también antioxidante, pero bueno, ya empieza a describirse ciertos estudios de la melatonina usada en niños. Para acabar, os hablo de no lo malo, pero sí quizá lo que hay que tener en cuenta con la melatonina. La melatonina, cuando la tomas directamente con la cena, con la comida, se observa que al menos algunos pacientes no controlan igual la glucemia a lo largo de la noche. Puede existir más tendencia a la neoglucogénesis hepática, hiperglicemia nocturna, hiperinsulinemia nocturna, liberación más abrupta por la mañana de la glucosa, el fenómeno del alba, pero si dejas pasar 90-120 minutos desde la cena, de ahí la importancia de cenar pronto y no irte con la comida a la cama, si dejas pasar ese tiempo y tomas la melatonina, ya no va a haber esa interferencia con la glucosa. Y quizá a partir de 10-15 miligramos, los estudios muestran que puede existir cierta interferencia en la funcionalidad hipotalámica en cuanto a la liberación de GnRH, que es una hormona que actuará sobre la hipófisis, la cual tiene que liberar las famosas gonadotropinas FSH y LH que actuarán sobre el ovario y el testículo. Así que en esas dosis altas, pues hay ciertos estudios que demuestran que podría existir cierta inhibición del eje hipotalámico gonadal, de forma que los niveles de testosterona, estrógeno y progesterona quizá pudieran alterarse. De hecho, quiero que sepas que, fíjate, los niños hasta los 9, 10, 11 años, hasta que entran en la adolescencia, tienen los niveles de melatonina altísimos. Y justo cuando se produce la caída de melatonina es cuando arranca el hipotálamo en cuanto a la producción de esa GnRH, y a la mujer ya le viene la menstruación y el niño arranca en la producción de testosterona y espermiogénesis. Y todo empieza por una señal detectada por parte del hipotálamo de que la glándula pineal ha descendido abruptamente la cantidad, la concentración de liberación de melatonina. Fíjate si hay una correlación fisiológica. Hasta aquí habríamos hablado de particularidades de la melatonina más allá del sueño, el por qué puedes usarla en otros contextos, evidentemente hablándolo con un profesional de la salud.